Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La verdad es que me resulta difícil elegir.
Las despedidas producen una extraña sensación. Hay en ellas algo de envidia.
Me apasiona Meryl Streep en Memorias de África, No mires arriba, bueno, en muchas películas más.
Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul de Ford.
En una de las películas que me encanta es en El diablo viste de Prada. Le han dado el premio Princesa de Asturias de las Artes. Esta gran actriz tiene mucho mérito como madre porque sacó adelante 4 hijos entre rodaje y rodaje. Cuenta la historia que su vocación de actriz fue el resultado de una casualidad, o eso parece, porque Meryl Streep había estudiado en Yale, nada más y nada menos, una de las grandes universidades estadounidenses. Iba para abogada, pero el día de un importante examen, cuando ya estaba empezando casi su carrera de abogacía, se quedó dormida y no llegó al examen. Ella lo interpretó como un signo de que la abogacía no era lo suyo. Claro, para interpretar de un modo tan potente un signo tan casual, hay que tener la cosa ya muy decidida. Es que normalmente, en realidad, decidimos antes de haber decidido. Bruselas, la Unión Europea, la zona euro, Bruselas no es un sitio, o no es solo un sitio, desde el que nos llega dinero, dinero para la PAC, para la Política Agraria Común, dinero con los fondos europeos, con los fondos Next Generation, dinero para superar el problema o el destrozo provocado por el COVID. Es también un sitio donde nos ponen deberes, como por ejemplo el deber de reformar las pensiones. Ya no nos acordamos, pero el pacto que dio comienzo al euro, el llamado pacto de estabilidad, establecía unos objetivos, unos máximos de déficit y de deuda. La idea era que las economías de la zona euro no tuviesen un perfil muy diferente. Con la crisis del COVID, incluso antes de la crisis del COVID, los objetivos, deuda pública 60% del PIB, déficit 3% del PIB, se relajaron. Pero, amigo, ahora, hoy, desde Bruselas, ya han empezado a decir que hay que reducir el déficit y la deuda. Esto, sobre todo, preocupa mucho a los países del norte. Dice, hombre, los países del sur han vuelto a recibir mucho dinero con los fondos Next Generation. Nosotros menos. Bueno, pues ellos que por lo menos hagan los deberes para no tener que estar nosotros sufriendo las consecuencias de su déficit elevado y deuda elevada. Bueno, pues no vamos a volver a la regla del pacto de estabilidad, del 3% como objetivo máximo de déficit, ni vamos a mover al 60%, pero hoy un señor que se llama Valdis Dombrovskis, no sé si se pronuncia así, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, ya ha dicho que todos los años hay que ir reduciendo el déficit un 0,5%.
Para aquellos países que excedan cualquiera de estos valores, la Comisión dispondrá específicamente una trayectoria técnica que será la base para ese plan. El ratio de deuda debe ser más bajo al final del plan de lo que era al principio. Podemos imponer sanciones financieras.
Vamos a ver, estas multas, pues antes de ponerlas, pues habrá una larga negociación y no van a hundirnos. Pero bueno, ya está ahí diciendo Dombrovskis que hay que ir reduciendo el déficit. Y esto, y esta historia que te acabo de contar, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? ¿Qué tiene que ver este señor Dombrovskis con que tú y yo lleguemos a final de mes, con nuestras facturas? Bueno, pues más de lo que parece, más de lo que parece. Porque la economía española despidió el año pasado como uno. El año pasado fue otro año de alto déficit y alta deuda en España. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor nivel de deuda y de déficit público. En 2022, a pesar de que ya había subido mucho la recaudación, el déficit fue del 4,8%. ¿Esto qué significa? Esto significa que el gobierno tiene que empezar a gastar menos, este y el que venga después. Eso significa que, hombre, no va a haber tantas ayudas no va a haber. Ahora sí, porque estamos en elecciones, pero luego habrá que apretarse el cinturón. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la isla canaria de La Palma trata de recuperar la normalidad tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que duró 3 meses. La lava sepultó cientos de viviendas en localidades como La Laguna o Tazacorte. Una de ellas fue la de Ricardo Camacho. Ahora este palmero es la primera persona de la isla en recibir una licencia de obra para reconstruir su casa donde estaba la anterior. La diferencia es que en este momento se ubicará sobre la colada del volcán, algo que Ricardo considera totalmente seguro. Así nos lo contaba el mismo en Mediodía Cope.
Pues ahora lo que estamos intentando es recuperarnos todos. Sé que se va a hacer una urbanización muy, muy cerca de la mía, de mi casa. Yo tengo que abrir un poquito de esperanza a todos los vecinos, no solo de mi barrio, de La Laguna, sino de otras zonas como Las Manchas, Todoque, donde hace falta que ocurran o que den licencias como la mía. Empezamos a comerle al volcán por las orillas de las coladas, ¿no? Y después pues seguir adentrándonos en esto.
Y tendremos que esperar al fin de semana para que el intenso calor de estos días nos dé una tregua. Hasta 15 grados por encima de lo que suele ser habitual a finales de un mes de abril tendremos estos días. Una situación que ha llevado a muchas tiendas a adelantar la venta de las prendas más veraniegas o que haya aumentado también la demanda de toldos. Javier de la Fuente es propietario de un establecimiento en Sevilla que los instala y nos lo ha contado en COPE.
Yo antes me entraba una visita, intentaba atenderla en el mismo día y entregar presupuestos en menos de 48 horas. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo visitas hoy que a lo mejor entraron el lunes de la semana pasada. Vamos un poco más tarde y los trabajos antes en un par de semanas estaban listos. Y es verdad que entre una cosa y otra pues no hay más, es que no da más lugar, no hay más tiempo, faltan días, faltan horas en el día para poder sacar, atender como antes, como a nosotros nos gustaría.
Y mañana jueves los abogados de turno de oficio se unirán a las protestas que ya secundan los funcionarios de justicia dentro del creciente malestar que hay en el sector. De momento se mantiene la huelga que jueces y fiscales anuncian para el próximo 16 de mayo. El decano del Colegio de Madrid rechaza a la ministra Pilar Llop como interlocutora válida. Patricia Rossetti.
Sería preocupación entre los abogados por la situación de la justicia con la continua sucesión de huelgas. El decano de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, habla de deterioro ante el abandono de cualquier gobierno porque parece que no la consideran una administración prioritaria. Y si Pilar Llop no consigue atajar esta situación, se necesita otro interlocutor. No ha respondido a las expectativas que había sobre ella.
Lo que está claro es que si no logra una interlocución inmediata, se necesita cualquier otro tipo de interlocutor que ponga fin a este conflicto.
Para Ribón lo que existe es una falta de altura de miras de la propia ministra y del resto de grupos políticos.
Y el presidente del Rayo critica a Xavi Hernández a cuenta de la polémica del césped. Luis Munilla.
Hoy se juega el Rayo Barça de Liga y antes de la comida de presidentes, el del Rayo, que es Martín Presa, ha criticado al técnico del Barça, Xavi Hernández, por sus críticas al césped del Getafe. Y de paso, Presa ha dejado también claro que el de Vallecas está en perfectas condiciones.
Yo creo que fueron declaraciones muy inoportunas de Xavi. El Getafe cumplió perfectamente el reglamento y un equipo debe saber jugar a todos los tipos de fútbol que plantean los escenarios. No se gana ni se pierde un partido por el césped. Estamos entrando en un debate que me parece un debate con todos los respetos de mal perdedor. Cuando nosotros vamos al Nou Camp, pues el campo lo tienen dentro del reglamento lo más corto posible, ese 2,2, y el campo está que parece una pista de hockey.
El Rayo Barça se juega a las 10 en Vallecas, el Barça que aspira a dejar al Real Madrid a 14 puntos y a acercarse más aún al Alirón. Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30, porque a esa hora arrancan el Getafe Almería y el Atlético de Madrid Mallorca, el Atlético que hoy cumple 120 años. Y queda para las 10, además del Rayo Barça, el Celta Elche. Es noticia también el alta médica de Alexia Putellas, 295 días después, y su entrada en la lista para el Barça-Chelsea de mañana en la Champions. Y además, en la Euroliga de baloncesto, comienza el playoff de cuartos de final entre Barcelona y Zalgiris a las 8 en el Palau.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en el centro de la capital y cielo despejado. El tráfico hasta ahora está complicado en ambas direcciones, en la 42 Parla y A2 Torrejón. Hay retenciones de salida en la 3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. Lo peor de la M40, Coslada sentido A3, Villaverde ambas direcciones, Barrio de la Fortuna sentido A6 y Pozuelo hacia la A5. También hay una incidencia en la infraestructura en Villaverde Alto que está provocando retrasos de 10 minutos en la C4 y la C5. de cercanía. 600 kilos de productos de alimentación, sobre todo carne y pescado congelados, han sido inmovilizados por la Policía Nacional. Se vendían, a pesar de estar caducados, en varios establecimientos de Mesón de Paredes y Tribulet en Lavapiés. Estaban regentados por ciudadanos de origen árabe. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más o menos, por fin terminé 20 años después de pagar la hipoteca de mi piso de soltero. En realidad, desde que me casé hace 10 años, no vivo ahí, sino en la casa que comparto con mi mujer. Pero desde entonces, la verdad es que el alquiler de ese primer piso me ha ayudado, entre otras cosas, a pagar las cuotas del préstamo. En diciembre, fíjate, se fueron mis últimos inquilinos. Ahora estaba intentando volver a alquilar este apartamento, porque, oye, ¿qué quieres que te diga? El dinero nos viene muy bien. Pero con todo lo que estoy conociendo de la nueva ley de vivienda, que se va a aprobar mañana en el Congreso, no lo veo claro y prefiero esperar. Fíjate, esto me lo acaba de contar un amigo esta misma mañana. ¿Es tu caso? Porque estoy conociendo varios similares, por decirlo de alguna manera. Es que hay dos puntos de la ley, de esta nueva ley de vivienda, que están preocupando y mucho a los propietarios. Uno es el límite del alquiler en las llamadas zonas tensionadas. Hablamos de topar los alquileres y hablamos de que 6 de cada 10 casas están en zonas tensionadas. Ojo, Y el segundo punto que preocupa y mucho es esa enmienda que se ha incluido en la ley, según la cual se va a dificultar, o por lo menos se va a ralentizar aún más, que los dueños tengan más dificultades para que los dueños puedan desalojar pisos ocupados, tanto de ocupas que han entrado por la fuerza como de inquiocupas, que es aquel inquilino que en un momento determinado deja de pagar. Bueno, ante el grave problema de la vivienda en España, hoy aquí en la tarde nos preguntamos, ¿a quién beneficia la ley de vivienda que se aprueba mañana en el Congreso? Desde luego, a los propietarios no, pero claro, tú me dirás, bueno, es que no intenta beneficiar a los propietarios, intenta beneficiar a miles, a millones de personas, muchos de ellos jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda en este país porque, entre otras cosas, le supone, por ejemplo, más del 40% de su renta en alquiler. Y esto es inasumible. Cierto, desde luego que sí. Pero, ¿y si perjudicar a los propietarios perjudica aún más a los inquilinos? ¿Cómo ayudarles entonces? Fernando Trías de Bes es economista, escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, hay mucha inquietud en el sector inmobiliario con esta ley, porque ¿podría tener el efecto contrario al que busca?
Bueno, déjame retroceder solo un momento a un comentario para que no parezca ni que soy una persona insolidaria y que no me preocupa las personas que no pueden acceder al alquiler. Vaya por delante, ¿hay un problema con el alquiler? Sí, hay un problema. Pero lo que no se puede es confundir el síntoma con el origen del problema. Vamos a ver, si tu hijo tiene fiebre,
sí.
Tú dices, bueno, de momento le trato la fiebre, que es el síntoma. Pero si a los 3-4 días el niño o la niña sigue con fiebre, por mucho que le des antitérmicos para que baje la fiebre, dirás, aquí hay otro problema.
Claro.
Igual tengo que darle antibiótico o tiene una infección, o qué es lo que sucede. La fiebre es el síntoma. Entonces, atacando síntomas no solucionas problemas. El precio del alquiler es un síntoma de un problema. La ley que pretende topar el alquiler es como si hiciéramos una medida en medicina, para decir, siempre que un niño tenga fiebre, lo que vamos a hacer es poner un límite a la fiebre.
Sí, en vez de tener 40, no se pasa de 38.
Sí, pero el niño se va enfermando. El problema saldrá por otro lado. Entonces, no es que esté en contra de que se busquen medidas, que hay que encontrar soluciones. Pero topar los precios es abordar el síntoma del problema, no el origen del problema. Y esto, ahora iremos comentando, genera una cantidad de disfunciones en los mercados de alquiler y de problemas que ahora iremos viendo. Yo me puedo poner, y lo haremos, y es el ejercicio de ponernos en la piel de alguien de un inquilino, del que va a alquilar, pero también del propietario. Y te podré demostrar con números y con situaciones reales lo que está pasando, que la medida puede generar, efectivamente, como muy bien dices, el efecto contrario y que perjudique al propio inquilino.
Bueno, hablando de esos datos, tenemos ya algunos. Por ejemplo, tenemos lo que pasó en Cataluña, que durante el periodo que estuvo vigente una ley similar, resulta que también topaba los precios. Las consecuencias en el mercado de alquiler fueron las siguientes. Se redujo el precio de los arrendamientos, pero solo, fíjate, en las viviendas más caras. De hecho, produjo una subida en las más baratas, además de un descenso en la oferta. Son algunas de las conclusiones de un informe que hizo ESADE y que llevaba por título Los efectos colaterales de los alquileres en Cataluña. Luego tampoco ha funcionado en ciudades europeas como Berlín, que también se intentó poner en marcha. Es decir, desde luego los precedentes no son buenos. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada tarde a esta hora con su reflexión, con su mirada sobre los temas de la actualidad. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Y también está ese tema, ¿verdad?, de la dificultad para desahuciar ocupas, que alguien dirá que a lo mejor lo estamos explicando mal. Bueno, vamos a ver, juzga tú mismo. Dice la ley, se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada y se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento con un aplazamiento de más de 2 años. Y luego, no se admitirán las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de una finca en que no se especifique si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante. Y esto será añadido a la ley de enjuiciamiento civil. ¿Tú esto, Daniel, cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo un poco disparatado, ¿no? Porque primero, ¿cómo lo vas a saber tú, no? ¿Cómo lo va a saber el propietario eso? Luego me parece también que hay una... A todos nos... Yo creo que la idea, ¿no? Igual que imaginas alguien que tiene una casa y que no puede tenerla porque tiene allí gente, también la idea de que alguien que lo saquen es una visión muy... pues muy dolorosa, ¿no? Y dices, pero parece que en vez de que el Estado les ayude, lo que haces es transferir la culpa al propietario, ¿no? Que es el que tiene que demostrar eso, también tiene que demostrar que no sea un gran tenedor. Y, por ejemplo, pues también esa idea que tú tengas que notificar el momento anterior, pues también hace que sea más fácil a lo mejor que se ofrezca un tipo de resistencia, ¿no? Que haya un movimiento. Entonces, yo creo que no está muy bien pensado.
Que no está muy bien pensado. Fernando.
Mira, Pilar, lo que tú estás comentando no afecta a poca gente, afecta a mucha gente. Las estadísticas son muy claras. El 70% de los propietarios que han tenido pisos o inmuebles, casas, da igual, pisos en alquiler, el 70% alguna vez en el pasado ha sufrido un impago.
¿El 70%?
El 70%. Uh-huh. Es decir... no es que, hombre, si lo normal es cobrar y poco te vas a encontrar en esta situación. No, esta ley está generando unas dificultades adicionales al desahucio, al desalojo, que va a afectar a un altísimo número de propietarios. Cuando tú pones un tope al precio, no es lo mismo hacerlo en un entorno que en otro. Si estamos en un momento que hay crecimiento económico, que todo funciona bien, que no hay inflación, a lo mejor... Puede el mercado absorber eso mejor, pero ¿cómo está el entorno ahora? El inmobiliario ha subido un montón, hemos ido hablando, los precios de las viviendas han subido. Si tú topas los alquileres, lo que automáticamente hace es que la renta cae y por tanto cae la rentabilidad. Si estamos en un momento en que los bancos ofrecen mejores intereses, mejores rentabilidades por el dinero... Al final, fíjate el ejemplo de este amigo tuyo que decías al principio. Dices, con esto de alquiler me estoy pagando la segunda hipoteca. Entonces, hay una gran pregunta que es, oiga, el inquilino, el propietario, perdón, que está alquilando ese piso pequeño, es que eso lo necesita. O es una persona que lo necesita para vivir o lo necesita a su vez para pagar otra hipoteca. Entonces, el riesgo de no cobrar puede implicar también el riesgo de no pagar tus propios gastos. Entonces, cuando se producen leyes de este tipo, generan miedo. Y muchas veces el propietario dice, bueno, pues ¿qué hago? Es que igual me interesa más tenerlo vacío o lo voy a poner a la venta. A lo mejor ya me es mejor venderlo y con el dinero que me den, pues lo pongo en a plazo fijo. Porque igual me saco un poquito menos, pero lo cobro seguro. Entonces, claro, por eso muchas veces estas leyes lo que hacen al final es que lo has comentado y sucedió en Alemania, baja el número de pisos que se ofrecen en alquiler. Y al haber menos, pues todavía los precios están, aunque estén topados, están mucho más presionados. Entonces, bueno, yo creo que es que, yo siempre lo he dicho, regular precios es ponerle vallas al campo.
Pero la ley está ahí, la ley, bueno, mañana será aprobada en el Congreso y seguirá su trámite porque tiene los apoyos necesarios. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ponernos ahora en la piel que tú decías, como propietario y como inquilino. Porque alguien tendría que beneficiar esta ley, porque es que si no beneficia a nadie, estamos hablando de una ley fallida de entrada que se va a aprobar sabiendo incluso que es fallida. No sé, ¿a quién puede beneficiar? Tendría que beneficiar al menos a un montón de gente que ahora mismo no tiene acceso a una vivienda.
Vamos a ver, me pongo en la piel del inquilino.
Venga,
y me
vamos
pongo,
a ponernos
luego,
en la piel
luego
del
propietario y si quiere también Daniel, que podemos hacer el mismo ejercicio, ¿no? A ver, hay dos tipos de inquilinos. Los que pagan y los que no pagan. Hay otros que al final que quieren pagar, pero se encuentran en una situación y que de repente no puedo pagar. O sea, no se trata de señalar a nadie, ¿no? Usted es un cara, usted es un jetas. No, o sea, gente que su deseo es pagar, pero se encuentra
pero que en
una
ese
situación,
momento no puede, ¿no?
Pero es verdad que hay gente que paga y hay gente que no paga. Entonces, el inquilino ante una situación así, al final, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es decirle al propietario, mira, va a mostrar garantías de la persona. Mira, esta es mi nómina, o estos son mis ingresos, estos son los de mi pareja. Oye, para que estés más tranquilo, al propietario, ¿qué garantías te puedo dar? Pues ese propietario que tiene miedo a que el desalojo ahora tarde más, sea imposible y encima el precio va topado, ¿por dónde va a tirar? Y oye, yo 6 meses de fianza.
¿Tú crees que entonces los propietarios van a pedir muchísimo?
Hombre, claro.
Más fianza.
Absolutamente.
Más avales, más de todo.
Absolutamente. Y jugar con el periodo, y que la ley te obliga 5 años mínimo. Pero evidentemente, si yo me siento desprotegido, lo que voy a pedir es más garantías. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que puede dar garantías, pero hay gente con voluntad de pagar que no puede darlas.
O sea, que al final resulta que sí que beneficia más al inquilino que más posibilidades tiene, al que... Y casi perjudica más, por lo que me estás contando, al nuevo inquilino, porque a lo mejor el que ya está de alquiler, con esto de topar precios y que luego no se puede referenciar al IPC, que esa es otra, pues a lo mejor sí sale beneficiado en sus revisiones. Pero claro, al que está buscando casa, resulta que el más vulnerable...
Le va a costar más.
Le va a costar más.
Seguramente, porque el propietario... Aquí hay un tema clarísimo. El propietario prefiere tener un piso vacío que no alquilar un piso con una sospecha relevante o una inquietud de que pueda estar firmando un contrato de probable impago. Siempre, porque el desahucio en España es un proceso judicial que requiere abogado, que requiere procurador, que requiere ir a los juzgados, que si hay algún menor tiene que intervenir servicios sociales y con un periodo de tiempo que puede oscilar con la mayor de las suertes 6 meses y se te puede ir hasta 12 meses. Y después... seguramente como te encuentres el inmueble. Entonces, el coste de un proceso así, Pilar, te puede suponer 7-8 meses más de alquiler solo para recuperar aquello. Entonces, el riesgo de alquilar mal es alto. Pongo un ingrediente más. Existen seguros, y se está disparando, de cobro de alquiler. Lo paga el propietario. Pero también, digo una cosa, el seguro... como está asegurando el cobro de la renta al propietario si hay un impago por el inquilino, te aseguro que los sistemas que tienen de desahucio, o sea, ríete de los que vemos por la televisión. Entonces, al final, todo esto deriva en que estamos atacando síntomas. El problema de la vivienda es otro. Y lo que estamos haciendo es generar muchísima tensión en un mercado que lo que necesita, y luego creo que hemos comentado en otras ocasiones, son grandes incentivos.
Daniel, lo dice Fernando claramente, atacamos síntomas, pero no el problema en profundidad. Entonces, ¿por qué se va a aprobar esta ley mañana?
Bueno, porque yo creo que porque de repente yo estaba pensando que en España ahora parece que no hay problemas, hay como emergencias, ¿no? Entonces sabíamos que lleva mucho tiempo en el que esta es una cuestión que es importante y muy rápidamente se decide hacer. Además, se hace con, como lo contaba Fernando, aplicando medidas que dices, no es que seamos los primeros y luego salen mal, ¿no? Sino que se han hecho en muchos lugares y han tenido efectos que son contrarios a los deseados. Porque además eso, lo que dices, si lo que tienes es un problema de oferta y tú haces unas medidas que lo que van a hacer es reducir la oferta. Y es curioso, yo creo que a veces hay pues una... una cierta, no sé, también cosas supersticiosas, ¿no? De buscar un poco culpables y decir que el que hablar de los caseros cuando caseros somos yo no soy, pero dices, pero muchísima gente, y es una cosa de muchísimas familias españolas que de repente tienes eso, ¿no? Y creo que es a lo mejor hay esa parte un poco casi supersticiosa. Y otra, una buena intención mal medida, porque creo que los efectos van a ser mucho más difíciles para quien, precisamente para eso, para quien quiera alquilar un piso, porque va a tener que pasar un casting mucho más duro, ¿no? Porque va a ser más difícil luego para quien lo tiene, pues
sí.
Hacer que se vaya.
Mira, has dicho la palabra clave, que tendremos que pasar un casting para alquilar una vivienda, y va a ser algo ya rizar el rizo. Para terminar, Fernando.
No sé cuántos miles de pisos había de la Sareb. Es mucho más fácil. El gobierno lo que hace es, una idea, el que no paga automáticamente se hace desahucio y se iba a un piso de la Sareb pagado por el Estado. Ya verás tú cómo bajan los precios de los alquileres.
Bueno, pues buscaremos esas otras ideas que seguramente existen y que desde luego parece que no están contempladas en la ley que mañana va al Congreso, porque con lo que tenemos el panorama desde luego no apunta a tener resultados muy positivos, y encima para nadie, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, Fernando, como siempre. Un abrazo.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Que está aquí Elena Fornas ya. Hola, ¿cómo estás, Elena?
Muy buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes. Contigo llega Línea Directa y sus consejos.
Por supuesto, me colo rápido para contarte que si te cambias ya a Línea Directa, te bajan el precio de tu seguro de moto. Porque con Línea Directa tienes además asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima de la moto, es decir, los cascos, los guantes, la cazadora, todo. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Tenemos ola de calor en pleno mes de abril, algo inusual, y claro, no se habla de otra cosa. Calor.
Eso no puede ser bueno.
Estamos un poquito sugestionados, ¿eh? Calor hace en Sevilla, que ya tienen hoy a esta hora 36, o en Córdoba 35.
Bueno, Córdoba 35, ¿eh? No es nada.
Pero es que en Madrid estamos a 28. Yo es que hace un momento me he puesto la chaqueta porque tenía un poquito de frío. Perdonad que os lleve la contraria, Rosa y Fernando.
No, porque todavía el airecito sí viene fresco, ¿eh? Pero dicen que esto sigue subiendo.
Sí, sigue gusto, subiendo, pero vamos, que a ver, que
yo
ya te digo.
Esta noche pasa calor, ¿eh?
Has pasado calor.
Noche, sí.
Claro, te acuestas y en la cama, tiene tres mantas.
Claro,
no te, y te ponen los calcetines, eso no, que te pones para dormir.
No, ya he quitado el edredón, ya lo he quitado. Gracias. Y los calcetines, no duermo con calcetines, todavía estoy con pantalón corto, no, pantalón largo y manga larga, ya pasa.
Ah, claro, pantalón de franela de esa, ¿no?
Por lo menos ha cambiado.
Camiseta térmica.
Y he quitado el edredón, que no es poco, pero es verdad que no es normal pasar tanto calor en abril, eso sí es cierto.
Eso es cierto,
y es lo que estamos comentando.
Que sí.
Lo que pasa es que te pones a pensar en momentos en los que has pasado calor, y seguro que hay algunos muy sufridos, que lo hemos pasado muy mal también.
Mucho calor, ¿no?
Mucho calor. Exactamente. Y eso es lo que le preguntamos a los oyentes.
Porque el calor también puede ser femenino, mucha calor.
Cuando pasaste un calor insoportable.
Mira, yo recuerdo dos bodas, una en Valencia, que acabé con la cabeza metida en una fuente, da igual el moño, el recogido, es que me daba igual. Metí la cabeza en una fuente. Y otra en Sevilla, que me desteñieron las sandalias y se me pegaron al pie.
Madre de tanto mía. Calor que hacía.
Sí.
No me estoy.
Y eso que no puedes andar.
No, ya, sí.
No. Porque es que sí, no sientes los pies. Y bueno, no es lo único que
capaz que tú ibas muy pintona con esas sandalias.
Que se habían puesto hasta con azo.
Claro,
por supuesto.
Estaba perfectamente arreglada para la boda.
Pero que no se tenía por qué haber desteñido. Si
¿qué
no hubiera
qué
sido
temperatura
por
había, te acuerdas?
Pues no, yo no lo sé, pero no. Más de los 40 en Triana seguro.
Ah, o sea
que
sí. Pero es que compraste una oferta, ¿eh? Aquellos zapatos eran de oferta.
Ya me acuerdo, yo sé que íbamos
si acabaran de ceñido, es que eran sandalias.
No, pero fíjate, es que no es lo único que se pega la piel con el calor.
Buenas tardes, gente. El día que más calor recuerdo yo haber pasado, tenía unos 15 años y había ido de excursión a un pantano, no recuerdo dónde. Bueno, éramos un grupo de amigas y no había nada de sombra. Hizo tanto calor que las gomas de los tirantes del bañador se me derritieron y se me pegaron a la piel.
¿Cómo?
Espantoso. Pero un beso, gente, gente.
Qué espantoso.
¿Cómo?
¿Qué, esto?
Tiras del bañador.
Que
bueno,
serían
de plástico, a lo mejor.
De plástico, de goma. Bueno,
sí,
lo ha hecho de goma.
De goma, sí.
Porque
sí,
claro, sí, si es de tela, por mucho calor que haga, vamos a ver, tampoco se te puede deshacer, ¿no?
El bañador.
Estoy intentando acordarme, y me han venido a la mente varios calores tremendos. Mira, uno fue subiendo al Mulhacén desde Trevélez, es el último pueblo que hay para, y subir al Mulhacén es una, bueno, es una subida interesante, ¿eh? Pero claro, allí daba el sol desde las 7:30 de la mañana y aquello está pelado, pelado. Yo iba con mi gorrito, ¿eh? Pero claro, después de 8 o 9 horas bajo el sol andando, subiendo y bajando, me acuerdo que había al entrar en el pueblo de Trevélez, hay una bajada de agua, no es un río, es una torrentera. ¿Tú te crees que me metí entero allí? No, o sea, me metí, pero o sea, yo no me acuerdo si me quité las botas o no.
Agua venida a mí.
Me metí debajo de esa torrentera y eso, esto que bebes y bebes agua y bebes agua y sigues teniéndose, pues yo creo que eso fue uno de los días que más calor pasé en mi vida.
Uf, de verdad. Y no solamente hace calor aquí, a veces en los viajes al exterior también lo hemos pasado muy mal, ¿eh?
Hola, gente. Pues yo estuve viviendo en Londres 8 años y desde entonces sigo una política de jamás quejarme del calor, jamás me quejo. Pues hace unos pocos veranos me fui en agosto al Mar Rojo a bucear, así con un amigo, y un día decidimos ir a ver Luxor y ahí hacía 50 grados, una humedad tremenda y ahí sí que me quejé. ¡Qué horror! El peor día de calor de mi vida de largo. Un abrazo.
50 bueno, grados con humedad, ¿eh?
Al lado del Mar Rojo está el Mar Muerto. Y en el Mar Muerto también he pasado un calor que... No, pero peligroso, ¿eh? O sea, esto que empiezas a decir, me estoy deshidratando.
Claro,
¿eh?
Claro.
O sea, que decir, ojo. Porque además te metes en el agua con sal, y el agua con sal, yo no... Me lo explicaron, pero no me he acordado. No me acuerdo. El agua con sal no sé qué tiene que te... O sea, el agua con tanta densidad de sal que acelera la deshidratación. ¡Madre! Y es que me puse malo, ¿eh?
Estás vivo de milagro.
No, es que no sé, el efecto no sé cuál es. Yo empezaba a beber agua y no paré. Pero sí, vamos, sí, 50 sí. grados hacía, ¿eh? Eso,
horror. Sí, y que sí. Encima con humedad, eso sí es sufrible.
Insufrible,
es
que sufrible. La humedad es durísima, sí.
Para el calor y para el frío, ¿no? Pero para el calor, horroroso. Bueno, pues es lo que preguntamos a los oyentes, que sí, que vamos a pasar calor este mes de abril. Es inusual este episodio, pero ¿cuál fue el día que realmente lo pasaste mal, pero que mal, por culpa del calor, ¿no? Y que no se te ha ido de la cabeza. Queremos que nos lo cuentes, la anécdota, qué fue, dónde fue, qué estabas haciendo. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Sánchez sigue con su tómbola de la vivienda, anunciando más vivienda de protección,
bueno,
o vivienda
hoy,
social.
Pilar,
hoy no ha dicho
son
nada.
Las 4:32
Vaya.
Minutos y todavía.
Todavía no.
Todavía no ha anunciado otra vivienda más.
Pero queda mucho día, ¿eh?
Exacto, queda mucho día y seguro que tiene 2 o 3 comparecencias. Bueno, ya ha tenido 2 y en las 2 ha hablado de vivienda. Y no ha anunciado más viviendas, pero sí ha dicho que unas que están proyectadas ya están acabadas. O sea, que casi, hoy casi,
para,
casi.
Para entrar a vivir, como se dice.
Eso ya no lo sé.
Están para entrar a vivir. Ya
sabes tú que aquí se habla de mucha casa, pero en algún caso no hay ni terreno, que es el caso de defensa. Enseguida vamos con este tema y con otros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los 4 costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. And
then I saw her face. Las 4:37 y todavía el presidente del gobierno hoy no ha anunciado algún paquete de viviendas más. Esto es como en el Reino Unido, que nunca dicen no llueve, sino no ha llovido todavía. Pues eso, esto es lo mismo. Bueno, hemos intentado hacer las cuentas, es bastante complicado. Fueron 50.000 las viviendas que anunció procedentes de la Sareb, del Banco Malo. Después fueron 43.000 las viviendas que se financiarían con los créditos ICO. Ayer eran 20.000 las que se anunciaron. Eso sí, no hay suelo para construirlas, porque todavía no se ha organizado lo de defensa. Bueno, y además a eso hay que sumarle las que el Ministerio de Transportes tiene planeadas para vivienda de alquiler asequible. En total, la suma más o menos es de 183.000 viviendas más. Sánchez todavía no ha anunciado un nuevo paquete, pero sí ha dicho que el plan del ministerio va fenomenal.
Estamos construyendo o se han construido el 60% de esas 100.000 viviendas que se incorporaban en el plan estatal al principio de la legislatura.
Bueno, además de eso, ha tenido dos intervenciones Sánchez y en las dos esta mañana ha hablado de vivienda. Esto ha sido en la comparecencia con Lula, el presidente de Brasil. Antes, en el Congreso, ha dicho, ojito con que las comunidades autónomas del PP no hagan lo que nosotros decimos en materia de vivienda.
Mire, señoría, yo solamente le digo una cosa. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país.
Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué nos dices de esta fiebre promotora que le ha atacado al presidente del gobierno?
Sí, no sé, parece que ha estado 5 años en el gobierno y no se había acordado de la vivienda, y ahora, a un mes y pico de las elecciones, parece que es la máxima prioridad. Esto, no sé si te acuerdas tú de aquellos 800.000 puestos de trabajo que prometió Felipe González allá por el 82, ¿no? Pues esto es un poco, pero ya absolutamente descarado, ¿no? Parece que no tiene ningún tipo de escrúpulo en anunciar, como dices, ¿no? 50.000 viviendas en alquiler asequible de Sareb, que la propia Sareb desmiente, luego otras 43.000 a financiar con créditos ICO, y ahora estas 20.000 en suelo el Ministerio de Defensa, que no sabe absolutamente nada, ¿no? La sociedad SEPES, ¿no? La Sociedad Pública Empresarial de Suelo. Bueno, pues esto forma parte más de la demagogia y del descrisis. Yo no sé si piensa,
claro.
Si sus asesores le dice que esto va a tener un resultado.
Claro, electoral. Esa es la pregunta. Oye, vamos a ver, no debe ser tan evidente lo que tú dices cuando los anuncios se suceden.
Claro, sí, no sé, debe ser que los asesores le dicen sí,
ya.
Aunque sea mentira, sigue prometiendo, porque esto tiene su efecto, ¿no? No, igual el corte que acabas de poner ahora, ¿no? Lo que ha dicho en el Congreso, que se están construyendo las 100.000 viviendas que están a punto de terminarse, no sé dónde están, no sé qué grupos de personas acceden a ellas, en qué condiciones, si son viviendas para comprar, para alquilar.
Sí. Bueno, es que es así, son frases, o sea, claro. Decir, es que no hay detalle nunca. Hoy está por aquí el presidente de Brasil, Lula da Silva. Ha habido un almuerzo en el que el rey Felipe VI, bueno, ha fijado posición en la cuestión de la guerra de Ucrania. Lula forma parte de ese grupo de países, grupo amplio, que no tienen la misma sensibilidad que tenemos la mayoría de los países europeos o occidentales, que, bueno, reclamamos o decimos que, claro, esto no puede ser, lo de acabar con la guerra no puede ser darle a Putin lo que ya ha conquistado, ¿no? Pues el rey Felipe VI ha defendido la soberanía nacional de Ucrania.
Valoramos más, si cabe, la tradicional defensa que siempre ha hecho Brasil de la paz. Para que ésta sea duradera, debe sustentarse en el respeto al derecho internacional y a sus principios más valiosos, los de soberanía nacional e integridad territorial.
Bueno, un pronunciamiento, digamos, con alto contenido de política internacional, me parece, el que ha hecho el rey, ¿no, Fernando?
Sí, con muy alto contenido de política internacional, muy comprometido.
Eso
es. Y muy valiente. Hay una parte del gobierno que no se atreve a hacer ese tipo de declaraciones y que están más alineados con las posiciones de Lula, ¿no? Todo el grupo de Unidas Podemos participan de la posición que mantiene Lula, de que lo importante es llegar a un principio de alto el fuego para ponerse a discutir, y que sean Kiev y Moscú los que decidan si Crimea o el Donbass tienen que volver a Ucrania o se las queda Rusia. Yo creo que el rey ha estado bastante, bastante firme y de alguna manera apoyando la posición que España está manteniendo dentro de la Unión Europea, a pesar de las críticas de Lula, ¿no? O sea, Lula también ha criticado que España forme parte de esos países que está enviando armas para que Ucrania se defienda de la brutal agresión rusa, ¿no?
Bueno, es interesante esto que cuentas, porque a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Pensamos que es que la posición que mantiene Europa o que mantiene los Estados Unidos es compartida en el mundo. Pues no, lo que antes se llamaba países no alineados, por ejemplo, o sea, el sur global, algunos están muy cerca de Putin. Fernando, vuelve a ser noticia, bueno, vuelve a ser, en realidad hace mucho tiempo que la política lingüística en el País Vasco no es noticia, porque desde 1983, si no recuerdo mal, en el País Vasco hay tres modelos lingüísticos. El modelo A, que se estudia solo en castellano, el modelo B, que se estudia en euskera y en castellano, y el modelo D, que se estudia en euskera. Bueno, pues el gobierno vasco, PNV, con el apoyo de los socialistas, ahora quiere cambiar esto, porque la idea es que todos los chicos salgan de los colegios del País Vasco teniendo un nivel B2 de euskera. B2 en cualquier lengua es un nivel bastante alto, con lo cual, supongo que querrán hacer una inmersión y una cosa que estaba bastante tranquila se empieza a convertir en algo más polémico. Hoy, por ejemplo, Pello Ochandiano de Bildu ha defendido esta reforma de la regulación de la lengua en los colegios vascos.
En este proyecto de ley hay bases suficientes para dar comienzo al debate parlamentario y llegar a una buena ley de educación en esta legislatura.
Bueno, pues esto es lo que dice Bildu. Iturgaiz del PP, pues claro, lo critica.
Es una ley donde se obliga y se impone el euskera para que desaparezca el castellano en las aulas del País Vasco. Esta es una ley, como todos sabemos, que ha sido aprobada por el Gobierno Vasco, por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, yo aquí tengo dos preguntas, Fernando, a ver si tú nos ayudas a entenderlo. Es decir, esto era una cosa, yo creo que pacífica, hasta ahora, vamos, esa es la sensación que teníamos, o sea, que este sistema de tres modelos lingüísticos, bueno, pues funcionaba, no había creado problemas como el catalán y ahora, bueno, se cambia. No, yo no entiendo muy bien por qué se cambia ahora y luego no entiendo muy bien por qué los socialistas se ponen del lado del nacionalismo.
Se cambia, sí, efectivamente, porque en el País Vasco no existía la política de inmersión lingüística, ¿no? Es decir, de imposición de una sola lengua. Esto yo creo que hay que entenderlo también en el marco de las negociaciones y de los pactos entre el PNV, el Partido Socialista de Euskadi y EH Bildu, que están llegando a determinados acuerdos de forma conjunta. Es extraño porque, claro, en el proyecto de ley no se especifica que ese único modelo que se queda es el de inmersión lingüística en euskera, porque no está desarrollado, y después de haberlo apoyado a los socialistas, entre ellas la vicelendakari Idoia Mendia, ¿no?, que forma parte de la ejecutiva también del PSOE Nacional con Pedro Sánchez, dicen que ellos no están apoyando la inmersión en el euskera porque todavía no está desarrollado. Pero claro, cuando ves a los dirigentes de Bildu, como Charrese, ¿no?, que también ha hecho declaraciones celebrando que por fin se va a llevar a cabo la inmersión lingüística, entiendes que esto forma parte de las concesiones que PNV está dando a EH Bildu, que tienen su paralelismo también en las concesiones en materia de política penitenciaria, donde los exterroristas y el PNV están llegando a acuerdos.
Bueno, pues eso explica este cambio de modelo lingüístico. Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Subrayo esto último pilar: el cambio de modelo lingüístico tiene que ver con las cesiones que viene haciendo el Partido Socialista al PNV y a Bildu.
Las 4:47, hora menos en Canarias, tarde de miércoles. Estamos ya 26 de abril y es que va todo a una velocidad, ¿verdad? Hasta las propias noticias, claro, cuando de repente se te ocurre parar un momento, echar la vista atrás y pensar en acontecimientos que vivimos con mucha intensidad y dices, jo, qué poco nos acordamos ya, ¿no?, de lo que sucedió. Pues mira, nos vamos a acordar de algo que desde luego fue realmente intenso, que lo vivimos con muy de cerca y con mucha intensidad, como digo, y que pasó ya hace un año y siete meses. Fue el 19 de septiembre de 2021, en la isla de La Palma, cuando el volcán de Cumbre Vieja entraba en erupción. Y bueno, para sorpresa de todos y desesperación de los palmeros que asistían, ¿verdad?, a cómo esas coladas del volcán pues les iban comiendo literalmente sus calles, sus casas, sus plantaciones, en fin, mucho dolor, desde luego.
Estoy en el barrio de Todoque, es un barrio completamente desalojado. Ya no queda ni un vecino, porque lo que veis justo detrás de mí, eso de ahí, eso es la lengua principal del volcán y su avance. Y su avance, como veis, pues viene hacia donde estamos ahora mismo nosotros. Es decir, todas estas casas que hay a mi alrededor, pues dentro de unas horas probablemente ya no existan. En esta zona se nota, por supuesto, ese rugido constante del volcán y sobre todo la ceniza. Llevamos llevo poco tiempo aquí y sin embargo estoy ya completamente cubierta de ceniza.
Allí estuvimos, Fernando y yo, haciendo ese programa especial al tercer día, además de la erupción. La verdad es que fueron momentos muy dolorosos al final, porque ibas con la cosa de decir también, fíjate, una erupción de un volcán, no hemos visto algo así en la vida, pero en cuanto estuvimos en contacto con los palmeros, que veían, ¿no?, cómo esa colada iba, bueno, tragándoselo todo y amenazando sus casas y sus plantaciones, pues la verdad es que nos contagiamos también, era inevitable, ¿no?, de esas sensaciones. Bueno, no nos olvidamos de ellos, y más de un año y medio después también queremos estar allí, porque en La Palma, pues la verdad es que resurgen, a veces con más o menos dificultades, pero los palmeros lógicamente luchan para continuar, ¿no? Todos tenemos grabado en la retina, como digo, algunas de esas construcciones que la lava destruyó durante los casi tres meses que duró su actividad, la del volcán, pues la iglesia de Todoque, ¿no?, que fue impresionante, cómo caía la torre, el colegio de los Campitos, en los Llanos, muchas viviendas, desde luego, en municipios como Tazacorte, en La Laguna. Bueno, una de esas viviendas es la de Ricardo Camacho, que sepultada el 20 de octubre de 2021, casi un mes después de que el volcán entrara en erupción. Su casa, o sus restos, mejor dicho, quedaron bajo 2 metros de lava. Ahora todo esto, pues fíjate, todo este tiempo, Ricardo, aunque parezca mentira, después de tanto tiempo va a poder reconstruir su casa. De hecho, se va a convertir en la primera persona en la isla en recibir una licencia de obra para construir una vivienda sobre la colada. Será además justo en el lugar donde tenía su casa antes de que el volcán se la tragara.
Estoy muy contento de poder haber recibido la primera licencia sobre las coladas de este volcán que tanto daño nos ha hecho a los palmeros, pero espero que no sea la primera y la última, sino que continuemos recibiendo licencias para construir sobre las coladas del volcán.
Porque hasta ahora, pues Ricardo, como la mayoría de los afectados por la erupción, ha vivido y sigue viviendo de alquiler. Bueno, por él empezaría ya mismo con la construcción de la nueva vivienda.
Bueno, estoy esperando a que podamos empezar a hacer a preparar la nueva superficie donde se va a construir, justo encima de la vivienda que quedó totalmente sepultada, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo es que no existen aquí en La Palma empresas de construcción ahora mismo, están todo el mundo está trabajando y tendré que esperar un poco, seguro.
Pero aparte de eso, Ricardo, claro, ¿cómo es ahora esa zona donde vas a construir la nueva vivienda?
Aquí se han ido cambiando los planes, las zonas de exclusión por el tema de las temperaturas y eso, ¿no? Entonces cerca de mí, al otro lado de la calle, porque mi parcela ya tiene abierta calle por dos sitios, mi casa se la llevó el volcán y en 20 metros paró, o sea, la lava, ¿no? Ahí yo tengo vecinos, los de al lado, los del otro lado de la calle, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que estamos intentando es recuperarnos todos. Sé que se va a hacer una urbanización muy, muy cerca de la mía, de mi casa, para que pueda vivir mucha gente, ¿no? Pero no solo por la zona de... Yo tengo que abrir un poquito de esperanza a todos los vecinos, no solo de mi barrio, de La Laguna, sino de otras zonas como Las Manchas, Todoque, donde hace falta que ocurran o que den licencias como la mía. Empezamos a comerle al volcán por las orillas de las coladas, ¿no? Y después pues seguir adentrándonos en él.
A ver, que todavía hay zonas que son inaccesibles, pero al mismo tiempo es verdad que se siguen abriendo ya caminos, carreteras, y mucha gente puede acercarse al menos a lo que eran sus casas y ver si pueden volver a construir allí. La casa de Ricardo, la original, era grande, con piscina, tenía hasta jacuzzi, se había construido esa casa con los ahorros de toda una vida. Claro, ¿cómo es la casa que se imagina ahora que se va a poder permitir?
Pues me puedo permitir construir una casa un poco más pequeña que la que tenía, por supuesto. Tenía una casa muy grande, yo soy enfermera de profesión y todos mis ahorros estaban en la vivienda que tenía, ¿no? Pero bueno, la solución de 25 años ahora, las cosas han cambiado mucho, tanto en lo profesional como en lo familiar. Y bueno, me haré una casa más pequeña con sus comodidades, pero no lo grande que tenía, la verdad.
Y claro, ¿qué tendrá alrededor, no? Porque el paisaje de esa que será nueva casa, desde luego, no tiene nada que ver con lo que había antes. Pero aún así, Ricardo está deseando volver allí.
Pues si miro hacia la zona donde salen los alisios aquí en La Palma, pues lo que tengo es el volcán, ¿no? Y voy a estar sobre la colada. Pero si miro hacia el mar aquí, veré el Atlántico, veré las plataneras verdes como siempre y bueno, a mí no me va a impactar, no hay que tenerle miedo al volcán, el miedo se lo crean las personas y bueno, yo quería volver a vivir donde estaba antes y así lo he decidido.
Bueno, pues este es Ricardo, la primera persona en la isla de La Palma en recibir una licencia de obra para poder construir su vivienda sobre la colada donde estaba originalmente su casa, la que destruyó el volcán. Y ojalá veamos, como él dice, que muchos vecinos y amigos puedan llegar a hacer lo mismo. Y ojalá en un futuro, aunque tenga que esperar, pueda llegar a tener un jardín como el que tenía antes. Y si tenemos jardín, necesitamos estilo, Elena.
Por supuesto, Pilar, la primavera se ha instalado en tu jardín, en el huerto, en el ático o incluso en tu terraza, porque las vistas como las que puede tener Ricardo de ese mar precioso y esos campos de plátanos, vamos, no las tenemos. Pero bueno, por eso yo que tú me ponía a mirar las nuevas máquinas de estilo, que son a batería, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, y es que tienen de todas. Y con las mejores ofertas, confía en su calidad premium. Máquinas ligeras, cómodas y te aseguro que fáciles de usar. Las tienes en estil.es o en cualquiera de sus 1000 tiendas especializadas.
Mira, la Luna, nuestro satélite, la Luna, año 2040. Puede tener 1000 habitantes y la podremos visitar unas 10.000 personas cada año. ¿Te lo imaginas? Bueno, pues algunas agencias están trabajando en ello. Luego lo contamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Ha sido la gran noticia, unas piezas clave en el puzzle de los Tartesos. ¿Quiénes fueron los Tartesos?
Bueno, es ese pueblo, hasta ahora todavía misterioso, que habitó ese suroeste de la península ibérica, ese triangulito entre Cádiz, Sevilla, Huelva, el sur de Extremadura. Quizá irradió un poco hacia lo que conocemos como Portugal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.